RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. En este primer sábado de marzo lluvioso en buena parte de España, incluso con nieve en algunos sitios, el interés informativo taurino se ha dirigido a Olivenza, donde ha triunfado el local Alejandro Talavante. Esta feria extremeña, con lleno o cerca del lleno todos los días, acabará mañana con novillada matinal y corrida vespertina que ha levantado gran expectación. Hoy estaban previstos más festejos, pero se han aplazado por lluvia, como la primera corrida de la Copa Chenel en Valdilecha, que se traslada al viernes 22 de marzo, la segunda corrida solidaria de Villaseca de la Sagra, que será mañana, y la mixta de Pesaguero en Cantabria, que también se ha pasado a mañana domingo. Este fin de semana se puede decir que empieza la temporada de verdad en España, con el inicio de la Magdalena de Castellón mañana y tan solo dentro de una semana el comienzo de las Fallas. A partir de ahora, hasta octubre, será un no parar. Pese a los preocupantes datos ganaderos que hemos conocido esta semana y que analizaremos dentro de pocos minutos. No obstante, como dice la empresa de las ventas Plaza 1, el toreo está de moda, y buena prueba de ello es el gran aumento en el número de abonados que va a haber en San Isidro. Madrid marca el rumbo y por tanto hay que felicitarse, porque tras la pandemia cada vez más espectadores acuden cada tarde a la primera plaza del mundo. La gran noticia de la semana ha sido el alta recibida por el torero mexicano Alberto Ortega tras su gravísima acogida sufrida en Tlaxcala el 10 de febrero. El diestro azteca ha estado ingresado en el hospital de Puebla casi 3 semanas, donde se ha debatido entre la vida y la muerte, y afortunadamente continuará con su recuperación en casa. Todos los que hacemos Clarín enviamos un abrazo muy fuerte a Alberto Ortega y a sus familiares, amigos y conocidos, y esperamos verle dentro de poco otra vez en los ruedos. Hoy se ha celebrado la primera corrida de la Feria de Olivenza, con lleno de novilletes, toros del puerto de San Lorenzo y de la Ventana del Puerto, para Manzanares, ovación en su lote, Alejandro Talavante, oreja y 2 orejas, y Roca Rey, ovación en ambos. Ignacio Núñez, corresponsal de Clarín en Extremadura, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
¿Qué tal ha sido la tarde hoy?
Pues bueno, ha sido una tarde muy desapacible hoy en Olivenza. Ha habido lluvia intermitente y a ratos fuerte. Ha habido frío y mucho aire, que evidentemente ha condicionado la lidia. Ha debutado hoy en Olivenza los toros de la ganadería salmantina del puerto de San Lorenzo, como has dicho, en Casta Atanasio, segundo y cuarto con el hierro de la Ventana del Puerto, destacando el lote de Alejandro Talavante, que se ha echado la tarde a sus espaldas y ha sido el claro triunfador, cortando 3 orejas. Una, su primero, donde ha quitado por chiculinas y se ha desmonterado Javier Ambel en un buen tercio de banderilla. Faena esta de altibajo que ha rubricado con una buena estocada. Y dos, a su segundo, en el que hemos vuelto a ver el capote de Talavante en un gran quite por gaoneras a pie junto, en la boca de riego, sin moverse un palmo. Ha brindado al público y a base de consentir, pulsear y sujetar al toro, que amagaba con rajarse, ha conseguido construir una gran faena en la que ha habido luquecina, faroles, arrucina y, sobre todo, unos naturales inmensos, por bellos y templados. Estocada algo delantera y susto al tercero de la cuadrilla, Manuel Izquierdo, que ha sido volteado sin consecuencia al ir a descabellar. Manzanares y Roca Rey no han tenido opciones. El torero de Alicante lo ha intentado en el cuarto, que se ha rajado enseguida, y en los tercios de sol, pegado a tabla, le ha sacado unos derechazos de mérito. Y Roca Rey, pues prácticamente ha quedado inédito para mañana, que repite paseillo en esta misma plaza. Y mira qué difícil decir esto de este figurón del toreo, pero hoy es verdad que le ha tocado bailar con la más fea. Y salvo algunos pasajes con su primero pegado a tabla, pues no ha podido hacer mucho más, Rafa.
Muchas gracias, Ignacio, y hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Una vez que ha concluido el plazo para conseguir un abono para la Feria de San Isidro, ya podemos confirmar que ha crecido el número de abonados en 2024 con respecto al año pasado. Paco Notario, buenas noches.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Pues sí, la Feria de San Isidro 2024 contará con 16.575 abonados, 1.072 más que en el San Isidro de 2023, lo que supone pues que en dos años se han recuperado unos 2.500 abonados.
Y con respecto a otros años, antes de la pandemia, ¿se nota también un aumento en el número de abonados?
Sí, ha habido un aumento considerable, ¿no? Con respecto a pues esos 18.000 abonados, que es lo que marca el cupo de la Comunidad de Madrid, como el cupo completo de abonados que tiene la plaza. Y Plaza 1, hay que reconocerle que ha recuperado pues bastantes abonados en estos últimos años. Como novedad también, los abonados mantendrán el derecho a comprar su localidad manteniendo el precio de abonado. Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, Rafa, los abonados podrán adquirir entradas hasta un total de 4 a partir del próximo mes. Y ha habido también mejoras para los jóvenes menores de 25 años que pueden adquirir entradas a precio de abonado, junto con las peñas y asociaciones taurinas.
Muchas gracias, Paco.
Gracias, un saludo.
Mañana comienza la Magdalena de Castellón y dentro de una semana, primer festejo de la Feria de Fallas. En ambas ciudades, antes del paseillo, está habiendo mucha actividad cultural. Paco Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Efectivamente, muchos son los actos que se celebran ya con motivo de las ferias de Valencia y Castellón. El pasado día 28, en un acto presidido por Toni Gázquez, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia, se inauguraron las numerosas exposiciones que se podrán visitar en la Plaza de Toros de la ciudad del Turia con motivo de la Feria de Fallas. Durante estos más de 20 días, el Coso de Monleón acoge una muestra de fotografías sobre las plazas de Requena y Utiel, otra sobre la inauguración de la plaza de Venta del Moro, otra sobre la temporada de 2023, una más sobre Bous Alcarrer y otra de esculturas de Rafa Mir. Además, se puede contemplar una selección de carteles de festejos celebrados en Valencia en la temporada de 1924 y la exposición que sobre trajes que en su día luciese Manolo Granero ha recreado el sastre de toreros Justo Algaba. Al día siguiente, Julián López el Juli recibió el premio distinción Enrique Mora que otorga el Ateneo Mercantil de Valencia, un galardón concedido por su dilatada y exitosa carrera profesional, 25 años después de su alternativa y a la que puso fin el pasado mes de octubre, mientras que en Castellón, en el Casino Antiguo, se inauguró una exposición de pintura, dibujo y escultura taurina que estará abierta al público durante toda la Feria de la Magdalena.
En Radio Nacional de España,
pasión, sentimiento,
vivimos las emociones del mundo del toro.
Belleza, verdad.
Los toreros y la afición se reúnen en Clarín.
Clarín.
Con Rafa García.
Ha notado que la afición tiene ganas de toros.
Bravura.
Ha habido
Clarín.
Espectáculos en
sábados y domingos a las 10:30 de la noche. Las 9:30 en Canarias, en Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca.
Esta semana ha habido un desayuno informativo en Madrid para hablar de ganaderías. Vanessa Santos, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Desde la sede de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia contaban las últimas novedades del mercado bravo. En un encuentro informativo celebrado el pasado martes 27 de febrero, en el que los directivos de la institución han compartido datos preocupantes sobre la temporada venidera. Según las previsiones de la Unión, se espera una reducción del 20% en la disponibilidad de los toros útiles en comparación con el año anterior. Esta disminución atribuida principalmente a factores como el incremento de costes y la disminución del censo de ganado plantea un desafío significativo para el sector. Además, se ha señalado un aumento del 40% de los costes operativos en los últimos 5 años derivados de diversas circunstancias como la sequía, conflictos geopolíticos y la pandemia. A pesar de estos retos, los directivos expresan optimismo. Destacan el ajuste entre oferta y demanda como el resultado de años de esfuerzo y selección. En el mismo encuentro se discutieron proyectos futuros, incluida la digitalización de la entidad y su defensa en instituciones europeas. Adjuntaban además en la nota de prensa un informe de Mercado Bravo en el que destacaban el descenso de hembras reproductoras, un 10% menos en un año. Descenso de machos cerrados, también toros y novillos lidiados en el último año. Adjuntaban también, Rafa, los incrementos de costes en alimentación y útiles en las ganaderías. Siendo asombrosa, sobre todo para mí, la cifra del forraje, sorprendiéndonos con un crecimiento del 150% en su precio.
Muchas gracias, Vanessa.
Buenas noches.
Estamos en directo en Clarín, en Radio 5, son las 22:46 de la noche y seguimos hablando de ganaderías y de cómo está su situación hoy en día. Aunque no sea domingo, hoy tenemos una tertulia muy especial. Nos cuenta los motivos y quiénes son sus protagonistas nuestra compañera Carmen Toro. Buenas noches, Carmen.
Hola, Rafa, buenas noches. Sí, hoy venimos con un capítulo de Mujeres del Toro un tanto especial y es que como el próximo viernes 8 de marzo es el Día de la Mujer, hoy tenemos a dos ganaderas, mujeres, dos Marías, que van a protagonizar esta tertulia sobre la ganadería y la situación del campo bravo, que acaba de comentar la compañera Vanessa, y vamos a presentarlas, si te parece, por orden de alternativa.
Perfecto.
La primera de ellas es María Domecq, titular de la ganadería de toros de Laguna Janda, de procedencia en Caste Juan Pedro Domecq, cuyas reses pastan en la finca Jandilla, en Bejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Ella ha vivido desde la cuna la vinculación al toro, es una apasionada de este animal, una pasión que también intenta transmitir a sus hijos y a sus nietos. Y del sur nos vamos a Pleno Campo Charro, donde está nuestra otra María de esta noche, quien también precisamente ha mamado este amor al toro bravo inculcado por sus padres y por sus abuelos. María Fraile es ganadera del hierro de José Enrique Fraile de Valdefresno, propietarios de animales de procedencia Atanasio Lizardo, que pastan en la finca Valdefresno, en Tavera de Abajo, en la provincia de Salamanca. Hoy en Clarín, las voces de la veteranía y la juventud en el campo bravo, el toro de mujer a mujer.
María Domecq, ganadera de Laguna Janda, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
María Fraile, ganadera de José Enrique Fraile de Valdefresno, buenas noches.
Buenas noches.
Para empezar nuestra tertulia, me gustaría plantear si la situación general de las ganaderías de Bravo es tan preocupante como se ha presentado en el informe del mercado de Bravo esta semana. ¿Vosotras cómo lo veis? A ver, empezamos por María Domecq.
Pues mire, yo efectivamente sí veo, soy optimista, pero veo que se han reducido mucho las ganaderías. Y yo una de las cosas principales que pienso que con toda la subida de los piensos y que los toros tienen el 21% de IVA, que es una cosa que no me lo explico, puesto que está dentro de cultura y tanto el cine como el teatro no pagan el 21%. Entonces, por lo menos si rebajaran el IVA, porque los ganaderos yo reduje mucho en la época del COVID. Dejé la ganadería casi en la mitad. Y bueno, ahora pues sigo con 140 vacas y 12 o 14 sementales. Y gracias a eso tengo un poco de tranquilidad, y también ya que el año para el campo está viniendo muy bien y hay mucha comida. Pero no me extraña nada que se estén reduciendo las vacas en la ganadería, porque es imposible mantener los precios que hay de pienso, y la sequía nos ha hecho mucho daño también.
María Fraile, ¿estás de acuerdo con tu tocaya?
Sí, bueno, yo también, vamos, desde la ganadería somos optimistas, pero hay un problema claramente con la reducción de animales que ha habido estos últimos años, al igual que pasó en la anterior crisis. Creo que es por distintos factores. Obviamente la crisis del COVID pues fue un palo muy duro para todos los ganaderos, al igual que fue para el resto de sectores también. Pero yo creo que a raíz de ahí también tenemos varios problemas más, además de las subidas generalizadas de los precios de la materia prima, como también pues puede ser los festejos, la reducción de festejos y demás, que está afectando a esa reducción también de animales.
¿Pensáis que esta situación es coyuntural tras la pandemia o es estructural? Con lo cual pienso que sería más grave, ¿no?
Pues yo pienso que es estructural, ¿eh? Yo pienso, porque es que no le veo la solución por ningún sitio. Si como le he dicho, no bajan el IVA y los productos de pienso siguen subiendo, pues habrá muchísima gente que se le saca de parte de la vaca, ¿no?
María Fraile, sí.
Yo, sí, o sea, parecido. Sí que es verdad que hay que intentar buscar soluciones, y pienso que las soluciones pasan por incentivar que otra vez vuelva el aumento de festejos, de variedad, preservar, por supuesto, la variedad genética, que creo que es fundamental. En el momento que desaparezca eso, creo que los toros podrían peligrar, aunque, como he dicho, yo creo que soy optimista. Ahora es cuando más gente joven está yendo a los toros, con lo cual ahí tenemos algo a lo que agarrarnos.
Y luego, en cuanto a la subida de precios en todos los productos del campo, claro que ha sido brutal. ¿Nos podéis poner algún ejemplo de que habéis vivido en vuestras ganaderías? En tu caso, María Fraile, por ejemplo.
Sí, es que ha subido todo. O sea, este último año, sobre todo, el precio de la paja, el forraje, ha sido una barbaridad, algo que no nos esperábamos y nos ha pillado por sorpresa. Y claro, hemos tenido que buscar pues distintas soluciones y adaptarnos al problema, y no echar igual que echábamos antes, sino echar más a ración, más adaptado a cada animal, porque en este caso particular es muy complicado. Y ahora están bajando el precio del cereal, por ejemplo, pero no bajan los piensos, con lo cual es un problema para todos los ganaderos. Es bastante serio, la verdad.
En vuestro caso, María Domecq, en Laguna Janda.
Sí, sí. No, pienso lo mismo que María, pienso igual. Y luego también los precios de los toros bajaron mucho cuando la epidemia de COVID. Y han vuelto a subir algo, pero no el toro, llevarlo a los 8 años te cuesta un dinero que no te lo paga, ¿eh?
Habéis comentado hace un momento que una posible solución podría ser que se apostara por mayor diversidad de ganaderías y de encastes, sobre todo en plazas de segunda. ¿Creéis que debería de haber un compromiso también por parte de los empresarios taurinos para que se mejorara la situación del campo?
Yo estoy de acuerdo en eso, sí. Hay un grupo, se ha reducido la fiesta mucho, un grupo de toreros y un grupo de ganadería, y debería de haber una apertura mayor y que salieran, que le dieran alguna consideración a los toreros que empiezan, que no se les puede ver porque le dan 2 corridas y los dejan parados, y que se abriera un poco el círculo de toreros y el círculo de ganaderos.
En tu caso, María Fraile.
Sí, totalmente de acuerdo. El problema es que si se siguen reduciendo los festejos como está pasando ahora, y esas ganaderías, sobre todo medianas, pequeñas, que son, creo que, las que más lo sufren, ya que cuando se reducen festejos pues se suelen reducir a lo mejor de ganaderías distintas, pues claro, llega un punto que todas esas ganaderías medianas pequeñas van a acabar teniendo que reducir o quitar de la ganadería. Con lo cual vamos a estar en un escenario en el que va a haber muy pocas ganaderías y que va a ser poco atractivo para el aficionado, que es una parte muy importante también del mundo del toro.
¿Y pensáis que quizás se necesitaría una inyección económica más fuerte por parte de las administraciones para la supervivencia de las ganaderías, para que no se pierda nuestro tesoro genético?
Sí, por supuesto, por supuesto. Hace falta, pero no creo que eso se llegue a conseguir.
No eres muy, muy optimista al respecto, ¿no?
En eso no soy nada optimista.
¿En tu caso?
En que haya una ayuda por parte del Estado.
Sí, o sea, creo que además debería de ser una cosa que se tendrían que plantear seriamente, ya que esto lo hay en España, en México, en algunos otros países, pero como más importante en España, ¿no? Y si lo cuidaran de la manera en la que está ahora mismo el mundo, de cuidar la ecodiversidad, el ecologismo, las dehesas del toro bravo ahora mismo no existen en ningún tipo de sector más en cuanto al bienestar animal. De todas esas cosas que muchas veces se olvidan, que muchos defienden, pero se olvidan de los ganaderos, que creo que somos quienes más lo preservamos, esa diversidad ecológica y ese bienestar animal. Y creo que deberían de ayudar a las ganaderías porque es que si se pierde eso, también se pierde una parte económica importante del país.
Hace un momento, María Fraile, has comentado además la importancia de la incorporación de jóvenes aficionados a las plazas de toros en los últimos tiempos. En cierto sentido, es una contradicción, ¿no? O sea, que se estén incorporando esos jóvenes aficionados, pero que corra peligro nuestra cabaña brava, ¿no? En fin.
A ver, si es una contradicción y no. Porque a la vez, todos estos años de campaña contra la tauromaquia, en el fondo han surgido efecto contrario, sobre todo para el sector de jóvenes. Al final, cuando alguien te está diciendo constantemente que no debes de ir a los toros, que los toros son malos, pues la gente joven, rebelde, ¿no?, con inquietud, pues dice, perdona, pero yo voy a ir. Y eso es lo que ha pasado. Y creo que está yendo más gente joven a las plazas que nunca, porque viendo vídeos más antiguos veo que no había tanta gente joven. Y eso es algo que si se aprovecha bien, se cuida a este aficionado, se da variedad, se ayuda a que acudan a la plaza todos los días, a unos buenos abonos, unos buenos precios. Al final vamos a conseguir que ese aficionado joven se convierta en aficionado para toda la vida. Y es algo que necesita, porque antes de este impulso de los jóvenes hemos tenido unos años en los que creo que se notaba que faltaba chispa y faltaba continuidad, con lo cual yo creo que lo estamos consiguiendo.
En tu caso, María Domecq, también lo ves, ¿no?
Pues mira, en mi caso yo pertenezco a una asociación que se llama Mujeres y Tauromaquia, que el programa que tenemos precisamente para el 2024 es un programa para gente joven, acercarla a que conozcan el campo, las dehesas, no solamente el toro bravo, que conozcan las labores de campo, que conozcan cómo vive el toro en el campo y el manejo que se tiene con la ganadería, o sea, todo gente joven para que vayan aficionándose a los toros y aprendiendo.
Pues es muy necesario, desde luego. María Domecq, ganadera de Laguna Janda, y María Fraile, ganadera de Valdefresno. Ha sido un placer haberos escuchado esta noche. Muchas gracias por haber participado en esta tertulia tan interesante y un abrazo muy fuerte.
Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Mañana, como hemos comentado, comienza la Feria de la Magdalena de Castellón con un mano a mano protagonizado por Paco Ramos y Borja Jiménez frente a toros de Victorino Martín. Empieza a las 5. Y en Olivenza, doble sesión por la mañana a las 11:30, novillada Monstruo, Utreros de Talavante, para Manuel Román, Marco Pérez, Javier Zulueta y Tomás Bastos. Y por la tarde a las 5:30, corrida de toros muy muy interesante, reses de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey. Vamos a ver si en Brea del Tajo en Madrid también va a haber doble sesión, si el tiempo no lo impide. Por la mañana empieza el circuito de novilladas de la comunidad con Utreros de Monte la Ermita y Antonio Sánchez para Julián Garibay y Cid de María, y por la tarde, inicio de la Copa Chanel, Astados del Estoque y Osborne para Rafael de Julia, Ángel Jiménez el Astigitano y José Fernando Molina. Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. Os esperamos mañana domingo en la sintonía de Radio 5 a la misma hora, después del boletín de las 10:30 de la noche. En el control técnico han estado Greta Navas y Laura San Eusebio, y en la realización Juan Urra. Muchas gracias y buenas noches.